Dios les bendiga, hermanos.
Amén.
Gracias le doy al Señor por su misericordia, su bondad, porque sus pensamientos no son los míos, y gracias al Señor por eso, y porque me tiene aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Espero que el mensaje haya cabida en su corazón, que sirva para la edificación. Más que una exhortación, tengo algo que es más de edificación, de enseñanza. Quiero que hablemos de la tentación. Seguramente usted ha estudiado una y otra vez acerca de la tentación. Ha escudriñado, ha leído un pasaje, otro pasaje, o aquí algún hermano muy bien diestro lo habrá presentado de una u otra manera. Pero cuando hablamos de la tentación, hay muchas cosas que hablar de ellas. Nunca es, ni nunca sobra, algo más de que hablarla. ¿Cómo enfrentarla? ¿O cómo defenderme en la tentación? ¿Cómo defenderme en el momento de enfrentar la tentación? Un pasaje que les voy a introducir en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 11. Dice el apóstol Pablo a los hermanos allí en Corinto, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este pasaje es bien interesante. La primera carta, indudablemente el apóstol Pablo había exhortado a la iglesia a que disciplinaran a un hermano que estaba andando desordenadamente. Pero en la segunda parte, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia para que recibieran a ese hermano. Porque el trabajo de Satanás no era en contra de este hermano, sino en esta ocasión el trabajo de Satanás era en contra de toda la membresía de la iglesia. Y por eso son las palabras de Pablo aquí: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo trabaja. Y la mejor arma de Satanás es hacernos creer a nosotros que él no existe. Esa es la mejor arma del enemigo, hacernos y ayudarnos a pensar de que no estamos en ninguna guerra. Pero dice la palabra del Señor que tenemos una guerra, y nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una guerra. Usted no puede ignorar cómo trabaja y maquina Satanás en contra de su propio ser. Continuamos con un pasaje más. Un pasaje que indudablemente va a ser un ancla en este estudio. Pero antes del pasaje, Satanás anda preocupado y, como siempre, trabajando. Dice la Biblia que él anda como león rugiente mirando a quien devorar. Él no pierde oportunidad. Él estará dispuesto a atacarlo a usted tanto como sea posible, y va a utilizar lo que sea posible para atacarlo de una u otra manera. Cuando hablamos de un hombre, un ser humano, la Biblia declara que un hombre está prácticamente, por decirlo así, dividido en dos partes: en el hombre exterior, lo cual es el cuerpo, y el hombre interior, que también habla la Biblia. Voy a leerles este pasaje que está ahí, 2 Corintios 4:16, ahí mismo, casi en la misma hoja donde estábamos leyendo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Sea que usted crea o no crea en el hombre interior, la Biblia sí habla de eso. Tenemos un hombre interior, tenemos una parte interior que diferencia a la parte exterior. Es más, Jesús lo dijo por allá en Mateo 10: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué estoy dándome a esta parte del estudio? Porque necesitamos entender qué hace Satanás y a qué parte me va a probar. También la Biblia, si pudiéramos subdividir la parte interior de nosotros, tendríamos que indudablemente leer ese tipo de pasajes. 1 Tesalonicenses 5:19-21. Dice la palabra del Señor: no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, versículo 22, absteneos de toda especie de mal, y el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos de la división básica, estamos hablando de un hombre interior y un hombre exterior, físico. Pero si hablamos de la parte interior, escudriñando un poco más, encontramos que la Biblia habla de que esa parte interior está dividida o subdividida en lo que la Biblia llama espíritu y alma. Lo cual, en muchos pasajes, depende del contexto que se esté leyendo. Pero hoy vamos a avanzar un poquito más. Les decía que hay un pasaje que no podemos olvidar en este estudio, el cual se convierte en un ancla en cada parte de este estudio. Y es el 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, hablando de la tentación y de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No os ha sobrevenido, dice el apóstol, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué me está diciendo el pasaje? Que ninguna tentación que me sobrevenga a mí es extrahumana. No, es para superhombres. No, todas las tentaciones son para seres humanos. Humanos que tienen espíritu, alma y cuerpo. Humanos que viven y conviven en este mundo. Humanos que están viviendo en comunidad. ¿Pero qué dice Dios? Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. En otras palabras, Dios va a permitir lo que usted puede soportar. Él sabe, y Él sabe hasta dónde podemos. Pero de que vamos a tener tentación, vamos a tener tentación. La tentación, debemos entender claramente que la tentación no es el pecado, es lo que está antes del pecado, es lo que está antes de entrar esa puerta oscura que se llama pecado. Dice por allá en Santiago capítulo 1, versículo 13, 14 y 15, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire el paso: concupiscencia, después pecado, y después de pecado practicado, muerte. Pero la tentación es lo que está antes de pecar. ¿Y quién puede evitar la tentación? ¿Quién puede evitar la tentación? La tentación es tan inevitable que por más que usted se aparte de este mundo, tarde que temprano le llegará tentación a subir. Recuerdo en cierta ocasión, estaba trabajando yo en un banco en Colombia, en mi país, y recuerdo que esto era un día lunes, primer día de la semana laboralmente, y tenía que coger un autobús con muchas personas, y entonces estaba con un vestido casi nuevo y recién sacado de la lavandería. Y con mi vestido no quise ponérmelo porque con tanta gente me van a ensuciar y arrugar, entonces quise llevarlo acá. Y no quiero que me vayan a ensuciar mi vestido, y siempre ahí, y la gente pasando, y me bajé de este bus y tuve que caminar más de 2 kilómetros, pero no quiero llegar con este vestido sudando, entonces no me lo voy a poner. Una cuadra antes, menos de una cuadra, unos metros antes de la puerta, dije, okay, estoy bien, voy a ponerme mi vestido porque ya voy a llegar y no quiero llegar en camisa. Y me puse mi saco, y justo cuando me subo, paso y paso el primer escalón, pasa un pájaro. ¿Quién puede evitar eso? Ni siquiera yo, con tanto esfuerzo que hice ese día. Eso fue real, me pasó. La tentación es así. La tentación es inevitable. Usted no puede evitar eso. Pero lo que sí puede evitar es que ese pájaro vuele, se le pare en su cabeza, le ponga nidos, huevos, y le saque ahí un cultivo de pajaritos. Eso sí es inevitable. ¿Quién podría andar con un nido ahí con los pájaros, donadle. Enseguida uno es, eso es la tentación. La tentación llega a mi mente, pero yo tengo que espantarla en cierto sentido. Quizás me puede chorrear, pero puedo, no me puede hacer nido acá. Por eso me interesa hablar de la tentación, y en especial, en dónde y cómo defenderme en el momento de la tentación. Si hablamos de la tentación, déjeme ponerle, por ejemplo, ¿cómo obra Satanás? En el primer pasaje que leíamos decía que para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué utiliza Satanás? Algunos han llamado esto la trinidad diabólica, porque Satanás trabaja, y trabaja de una manera que a veces lo deja uno aterrado. Tenemos a Satanás, por un lado, el gran enemigo infernal, le he puesto yo así por un sobrenombre. Y Satanás no solamente trabaja él solo, sino que utiliza la carne, de lo cual también habla la Biblia. Pero no solamente es eso, sino que utiliza el mundo. Haga cuenta de que su carne, su cuerpo, su carne, es un gran estanque de gasolina. Y el mundo es un fósforo. Y Satanás es aquel que coge ese fósforo, lo prende y se lo manda a ese estanque de gasolina. ¿Qué resultado tenemos? Una inmensa explosión. ¿Cómo trabaja Satanás? ¿Qué utiliza para atacarme? ¿Qué utiliza para probarme? Para darle un enfoque más directo a este estudio, indudablemente quiero hacer la pregunta: ¿en dónde voy a ser tentado? He hablado de dos cosas. Por un lado, un ser humano que tiene espíritu, alma y cuerpo. Y por otro lado, esta trilogía o esta trinidad diabólica que, encabezada por Satanás, utiliza el mundo y la carne. ¿Pero cómo hace? ¿Y en dónde me prueba? Empecemos con el primero. Cuando hablamos de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, tenemos nuestros tres grandes enemigos que van a luchar aférrimamente contra nuestro ser e integridad. Pero empecemos con el primero. Hablemos de la parte del alma. El mundo arreciará contra su alma. ¿Pero qué es el alma? Alguien me preguntará, no pretendo explicarlo con profundidad, solamente voy a tomar unos minutos para que quizás usted se lleve una idea y más adelante la pueda estudiar mejor. Pero la palabra alma viene de una palabra griega que se escribe así, psiquis, que en el español sería algo como psiquis, que si lo pudiéramos traducir sería su mente, sus emociones, su voluntad. Su psiquis es su ego mismo, es la persona que vive dentro de usted. Con su alma, usted tiene una vida psicológica, psicológica. ¿Me entienden? Vuelvo y le repito: el alma es su psiquis, su mente, sus emociones, su voluntad. Su psiquis es su ego, es usted mismo. Es la persona que vive dentro de usted. Con su alma, usted tiene una vida psicológica. Es que nosotros somos diferentes al resto de la creación, porque muchas veces uno razona consigo mismo. ¿No le ha pasado? Está usted, pero ¿por qué yo hice esto? Oiga, yo sí soy, pero me falta un poco. Y empieza usted a razonar. Usted no está hablando con nadie, usted está hablando para sí mismo, dice la palabra en otros pasajes. Esa parte interior, que es la mente, que es esa parte de su voluntad, de sus emociones, su ego, es lo que llama la Biblia alma. Y el mundo está interesado en esa parte, en esa alma, en esa parte interior suya a la cual va a atacar. Por eso es que el mundo produce mundanos. Y un mundano es un ególatra. Un mundano es un ególatra. Un ególatra es aquella persona que le da satisfacción a sus propios deseos, que vienen de su propia mente. Un mundano es un ególatra. Le podría yo preguntar, quizás es usted un cristiano mundano, porque de que los hay, los hay. ¿Es usted un cristiano ególatra? ¿Cómo así, hermano? Explíqueme un poco más. Déjeme mostrarle esto con un ejemplo. Un ejemplo de este tipo de tentación es lo que le pasó a Abraham y a Lot. ¿Recuerdan esta historia? Una historia hermosa. Está Abraham, de a quien se le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te daré. Y Abraham cogió toda su familia, sus posesiones, lo que tenía, y se fue. Muy de mañana. Pero con él se fue también un sobrino, llamado Lot. Y llegaron en cierto momento de la historia que los empleados de Lot con los empleados de Abraham no se entendían y empezaron a... Y entonces como que hubo ahí una disensión entre ellos y empezó Lot a preocuparse, y entonces Abraham le dijo: no se preocupe. Dígame, hagamos una cosa, mire, si usted se va a la derecha, yo me voy a la izquierda, si usted se va al norte, yo me voy al sur. Dígame, ¿para dónde quiere escoger? Escoja usted primero, le dice Abraham a Lot. Y dice la Biblia que Lot tuvo esa oportunidad de escoger y que escogió. ¿Recuerdan hacia dónde escogió? Ahí tengo el pasaje, Génesis 13:18. Dice que escogió los campos más fértiles con rumbo hacia Sodoma y Gomorra. Déjame hacerle una pregunta. ¿Por qué Lot escoge ese destino? ¿Por qué Lot escoge irse hacia esos campos verdes y fértiles y esos campos buenos para cultivar? Él no era pobre, él ya era adinerado. El problema no era económico. Él está viendo una ciudad muy cerca, algo en donde comerciar, un terreno donde sembrar. Está mirando y mirando y mirando cómo puede obtener más y más y más. La tentación de Lot es una tentación dada por el mundo y a su parte más íntima, su ego. Y ya sabemos cómo termina la historia. ¿Por qué Lot no dijo: no, yo me voy para el desierto? Eso es tan raro como si a usted le dijeran: ¿dónde quiere vivir? ¿En Sudamérica o en Norteamérica? Si le pregunto esto a mis hermanos colombianos, todos me dicen: por favor, hermano, vámonos para Estados Unidos. ¿Aquí qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Obvio, ellos lo van a pensar así, porque a primera instancia es una decisión tomada con el ego, con lo que satisface. ¿Qué tenemos en Sudamérica? Pobreza. ¿Qué tenemos en Norteamérica? Por favor, hermano, están todas estas diversiones. Pero es una decisión tomada muchas veces con el ego, porque el mundo está interesado en ofrecer lo mismo que desde el principio ha ofrecido. El mundo está interesado en tener más y más, más dinero, más poder, más influencia. Más, más y más es lo que quiere ofrecer el mundo y que sigue ofreciendo hasta el día de hoy. Más, más y más. Eso es lo que nos ofrece el mundo. El problema de Lot fue que alimentó su alma con las cosas del mundo. Él no tomó una decisión basada en su familia, porque si él hubiera pensado en su familia, hubiera dicho: yo no me voy para allá. No, Sodoma y Gomorra no es muy bueno. Él no tomó una decisión basada en la parte espiritual de Dios. No, él tomó una decisión basada en su ego, en qué me sirve más, qué voy a tener más. ¿Y cómo termina la historia de Lot? Hermanos, termina de la peor manera. Su esposa quedó convertida en estatua de sal, y sus hijas cometieron incesto por allá con el pobre Lot cuando lo emborracharon. Bueno, no sería muy pobre a la vez que hizo eso. El punto es que no le fue muy bien con una tentación de estas. Sigamos adelante y quizás podemos entender un poco más. Hablemos del cuerpo. El cuerpo tiene su propio enemigo. Y el enemigo que va a arreciar en contra de nuestro propio cuerpo es lo que la Biblia llama la carne. La carne es la tendencia inherente hacia el pecado. Su cuerpo estará expuesto a tentaciones físicas, las cuales están dentro de usted. Y por eso con este tipo de tentaciones es aún más delicado. Hablemos. El hermano me puso una hace poco. ¿A quién no le da hambre? ¿Usted siente hambre? Es normal. Pero lo que no es normal es comer desenfrenadamente hasta el punto de que usted peque en la gula. ¿A quién no le da sueño? Todos tenemos que dormir. Lo que no es normal es que usted duerma más de las horas que debe dormir, porque la pereza es pecado. ¿A quién no le da ira? La Biblia dice, airados, pero no pequéis. Son sentimientos que son naturales, que Dios los ha puesto acá, pero que cuando no se controlan y se desenfrenan, terminan en pecado. Por eso, la carne son ese tipo de sentimientos que no se le han puesto esa barrera, que están dentro de nosotros y que terminan en pecado cuando no se le ponen un límite. Y esto es delicado. La tendencia inherente hacia el pecado, su cuerpo estará expuesto a tentaciones físicas. La lascivia. ¿Saben ustedes qué es la lascivia? Seguramente lo han estudiado una y otra vez, o seguramente lo han pasado por alto. Pero la lascivia es todo tipo de sensaciones o sentimientos que pueden ser causados por movimientos sensuales. Déjenme darle un ejemplo de esto. Todos conocen la historia de David, el rey, y Betsabé. El rey muy de mañana, perdón, en la tarde ya era, dice que se levantó y salió a su atrio, que sería yo, ahí en su palacio, y comenzó a observar la ciudad. Y de repente se le fueron los ojos porque había una hermosa mujer allí bañándose, lo cual era muy normal que a un hombre le pareciera hermosa una mujer, eso no es extraño. A veces la gente piensa de que no, a mí me da risa, porque muchas personas me dicen, y amigos a veces de trabajos o personas que conozco, me dicen, oiga Ángel, es que a usted no le gustan las mujeres ya. Si a mí no me gustaran las mujeres, eso sí sería raro, eso sí sería extraño. Me gustan, pero tengo que respetarlas y amar a mi esposa por amor a Dios. Ese es el punto. ¿Cómo es el caso de David? David se levanta muy tarde, comienza a mirar desde su terraza y desde allí observa a una hermosa mujer, la cual estaba muy seguramente en prendas menores o qué sé yo, se estaría bañando. ¿Y qué le entra a David? Le entra una tentación que no sale de allá afuera, sino que es de su propio cuerpo. Le entró un gran intenso deseo sexual y quiso satisfacer su necesidad sexual, no con sus múltiples esposas, porque David tenía varias, sino con esta mujer, que de golpe era esposa de alguien más. Y sobrepasó la barrera que sea y fue y la mandó a llamar y hizo lo que ya sabemos que hizo, y terminó embarazada esta mujer. ¿En dónde estuvo la tentación? ¿En su ego? No, fue algo hormonal, fue un ataque de hormonas que sintió David, un apetito sexual, el cual lo llevó a adulterar y fornicar con esta mujer, con Betsabé. Y ya sabemos en qué terminó esta historia, ¿no? David empieza a tratar de tapar su error y manda a llamar a su marido y le dice que tome, y su marido no quiere tomar, y ay, ¿qué hace al segundo día? No, no quiere ir tampoco, uy, no, 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 es sencillo, escribe una carta. Y en la carta decía que el mensajero de esta carta póngalo al frente de la lucha, de la guerra. Y justo cuando esté al frente lo dejan solo para que así el gobierno o los enemigos lo atacaran y él muriera. Y murió de esa manera. Murió, muerto por el mismo David. Pero David es un ejemplo claro de cómo el enemigo interno, lo cual es la carne, puede atacar a nuestro cuerpo. Esto es muy bueno, sobre todo para los jóvenes. Sigamos con el otro ejemplo. También tenemos nuestro gran y pésimo enemigo, el enemigo infernal, de cual es el diablo. Él hará y hace guerra contra su espíritu, hermano. ¿Y qué es su espíritu? No más que su autopercepción de Dios, es su tendencia a buscar un ser supremo a quien adorar. Solo el hombre tiene espíritu, por eso es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Su espíritu, su parte espiritual, su fe, prácticamente. El diablo está interesado en su fe. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere separarlo de Dios. Separarlo de Dios. Y es por eso que ataca esa parte en nosotros. ¿Cree usted que el diablo está interesado en que usted beba licor, por ejemplo? A veces pienso que el diablo ni siquiera le interesa eso. ¿Se ha puesto a pensar lo que pasa un 24, un 31, cuando ve uno una persona por ahí tirada encima de un andén, todo borracho y vuelto nada? Yo creo que el diablo dice, uy, este señor me está dando mala publicidad, quítenlo de ahí. Al diablo le interesa más que usted tenga una relación rota con Dios. Eso le interesa. He visto hasta borrachos hablar de Cristo. ¿No le ha pasado? La gente se emborracha y empieza a hablar de Dios. Y dice, pero ¿de dónde sale este borracho y está hablándome de Dios? Porque no es la fe lo que está siendo tentado ahí, es su cuerpo. Y su cuerpo debilita, obviamente también afecta a su fe. Mis amados hermanos, al diablo lo que verdaderamente le interesa y le importa es que usted no tenga una relación con Dios. Lo que hoy en día nos presentan, y nos presentan por televisión, es muy sencillo, muy claro. Hay veces vemos un hombre con una copa de vino en este lado, con un cigarrillo acá en este otro lado, con una chica muy linda acá, otra chica allí, un auto muy bonito, y como con esa idea de, mira, yo puedo controlar esto, yo no necesito tener relación con Dios, yo puedo controlar esto, una autosuficiencia sin necesidad de Dios. Lo que ha hecho el diablo con la humanidad, tratarlo de sacar de todos los lugares posibles habidos y por haber. El no conocer a Dios es lo que verdaderamente le importa a Satanás. Al diablo no le importa si usted tiene casa o no la tiene, si usted tiene trabajo o no la tiene, si usted ni siquiera, al diablo no le importa si usted asiste o no a la iglesia mientras usted tenga una relación separada de Dios. Porque hay muchos hermanos que aún asisten a las iglesias, pero su relación con Dios, ¿cómo está? Muerta. Y si su relación con Dios está muerta, eso es lo que al diablo realmente ¿qué? Le interesa. Déjeme darle el ejemplo. ¿Recuerdan el caso de Simón? Pedro. Vean lo que dice la palabra del Señor. Les voy a leer este pasaje. Lucas capítulo 22. Verso 31. Jesús anuncia la negación de Pedro. Hay un título que dice ahí eso. Verso 31 dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, ¿para que qué? Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que, en dónde estaba interesado Satanás? Satanás no estaba interesado en el cuerpo de Pedro. Satanás no estaba interesado, o Pedro no tenía un viaje egocéntrico con decir, uy, yo quiero tener una barca más grande y poder pescar mejor y traer más pescados y tener una empresa. Y no, a él no le interesaba eso. Ni tampoco Pedro tenía un viaje de pronto de placer y esa no era la tentación de Pedro. La tentación de Pedro fue directamente por Satanás, y era directamente a la fe, es lo que dice el verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lo que realmente quería hacer Satanás con Pedro era cortar esa comunión, esa fe, esa parte espiritual de Pedro. Volvamos al texto base. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podrá resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hablemos de la salida. Hablamos de el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Hablamos de el mundo, la carne y el diablo. Ahora vamos a hablar de la salida que Dios da para cada caso en específico. Cuando hablamos de la carne, la palabra clave, la salida que Dios da, lo que Dios quiere que usted haga cuando está siendo tentado por la carne, es huir. Segunda de Timoteo capítulo 2. Huye también de las pasiones juveniles y busca la justicia, la fe, el amor y la paz con las que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Esa es la palabra clave. Huir. Huir de las cosas que despierten en nosotros cosas negativas. ¿Tiene un problema con el alcohol? Pues huya de ese tipo de reuniones sociales. ¿Tiene un problema con lo ajeno? ¿Robar? Pues no se busque en una situación comprometida en donde usted se vea tentado a eso. ¿Tiene un problema con la sensualidad? Pues hermano, no busque estar solo con alguien que no sea su esposa. Si no se ha casado, tenga cuidado, cásese. Porque estar solo se compromete. Huya de las pasiones juveniles. El problema es que muchos, en vez de huir, buscamos lo contrario. Dice Proverbios 6:27 que si podemos poner fuego en su seno, pondrá fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, dice Proverbios 6:27. ¿Quién puede ponerse un pedazo de carbón acá debajo sin que se le prenda la ropa? Ahora, si eso es así, a veces me da risa porque he encontrado a un hermano que le dice a uno, bueno hermano, ¿y qué es lo que pasa? No hermano, yo veo la televisión, pero no. Y yo veo, sí, esas películas, sí, y, pero están saliendo de nuevo. No hermano, yo estoy mirando la belleza. Yo estoy mirando la belleza. Déjeme decirle, o usted es Superman o algo raro pasa. Porque si usted no siente nada ahí, es porque algo está pasando. El internet está plagado de pornografía. Y solamente se da cuenta usted, porque usted de pronto tiene su computador, su PC, su laptop, y está solo y nadie lo está mirando, su familia está ocupada, todo, y de repente llega ahí esa página, esa invitación, y un clip, y otro clip, y otro clip, y uy, se le fueron los ojos, se le fue la mente, se le fue todo. Dígame, ¿usted sería capaz de coger la basura de que sacan acá del banco? Bueno, esa basura es limpia, pero la que sacan allí del restaurante con los desperdicios y todo, y abrir esa bolsa y coger de ahí algo, basura, sucio, puerco, y ponerlo en su boca. Entonces, ¿por qué pone porquería en su mente? Y esto le pasa a hombres y a las damas. No ponga porquería. No se ponga en situación comprometida. Sea los tragos, sea los cigarrillos, sea cualquier tipo de pecado que tiene que ver con la carne, con las pasiones, con lo que se despierta en el cuerpo, lo cual es natural que esté en nosotros. Pero hay que educarlo y corregirlo. Educarlo y corregirlo. Pero alguien me dirá, hermano Ángel, pero Dios hizo la planta de tabaco. Sí, señor. Él la hizo para matar insectos, no personas. La gente es feliz fumando. Y eso no es el propósito del Señor. huya de ese tipo de cosas. ¿Recuerdan José y la esposa de Potifar? Un día se le ocurrió a la señora Potifar llamar a José, el cual era un muchacho agraciado, tenía un buen porte, alto, moreno, trigueño, ojos, café, así hagan cuenta de verme a mí. Y la esposa de Potifar, se le entró un profundo deseo sexual por este hombre, y así, y halló la manera, y lo cogió de los brazos, y quizás hasta le calzó quizás la ropa. Pero ¿qué hizo José? Huyó. Y hay quienes me dicen, no, hermano, pero lo que debía hacer José era, no, señora Potifar, arrodillemos acá delante de la cama y orémosle al Señor. No se ponga con eso. Huya. No le dé chance. Porque si usted le da chance, se equivoca. Porque cuántas señoritas y señoritos hoy en día terminan con niños antes de matrimonio por no huir. Se desbaratan su vida, se desbaratan su trabajo, su estudio, se desbaratan todo. ¿Por qué? Por no huir. Huya de este tipo de cosas. Lo cual puede ser adictivo. Casi siempre los pecados de la carne tienen la tendencia de ser adictivos al mismo cuerpo. Adictivos. Porque es la carne la que le pide la satisfacción de eso, y en eso encuentra cierta satisfacción. Hablemos de... se me pasó. Esta es la palabra clave contra el mundo. El mundo arreciará contra su alma, decíamos, su psiquis, su ego, su parte mental. Y la palabra clave contra el mundo y sus ataques es la palabra fe. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quiere usted vencer al mundo y las cosas que hay en el mundo, las cosas que agradan a nuestro ego, las cosas que alimentan ese deseo de tener y obtener más? Eso lo vence cuando usted se llene de fe, y la fe viene por el oír, y el oír de la predicación y de la palabra del Señor. Entre más usted se llene de las cosas espirituales, entre más usted le meta la ficha a las cosas que son de Dios, a las cosas que son de la Biblia, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, usted podrá vencer al mundo. Y esta es la victoria, nuestra fe. Llénese de fe. Que su fe crezca, que su fe aumente, que su fe cada día vaya de bien. Pero lo triste es lo contrario, que hay veces la fe de algunos cristianos, no, en vez de crecer, disminuye. Cuando están en un momento de angustia y de necesidad, ahí se empieza a ver la fe de las personas. Y hasta llegan los vecinos, pero tranquila, vea, confíe en Dios. Ay, ¿cómo así? Un vecino que ni siquiera cree en Dios, que le diga a uno, confíe en Dios. ¿Quién es el que tiene que estar diciendo eso? Uno. ¿Por qué otra persona viene a decírselo a uno que ni siquiera cree en Dios y me está diciendo, confíe en Dios? Porque su fe, en vez de crecer, está que disminuyendo. La fe es lo que vence al mundo. Ahí mismo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, vea cómo lo expresa. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre
no están ahí.
Aquí nos está dando la clave. Si usted se devuelve, si alguien no tiene el amor del Padre, es porque precisamente como resultado ama al mundo. Llénese del amor de Dios, llénese de la fe, de la creencia, de la convicción de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo, vino, murió por nosotros, y eso le va a ayudar a vencer al mundo y las tentaciones que vienen del mundo, que en su país y en especial en esta ciudad como que son bastantes. Llénese del mundo, de la fe. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y déjeme agregarle ahí una frase, es porque el amor del Padre no está en él. Si una persona no está llena de las cosas de Dios, el mundo lo llena. Y por eso es que hermanos terminan hasta apartados. El problema de muchos hermanos no es que les falta plata y por eso trabajan el domingo. El problema es porque el mundo los está atacando con la falsa idea de que si tienen más, más y más, y por eso trabajan y trabajan y trabajan, hasta el punto que un día estos dicen: no, ¿sabe qué? Yo tengo que trabajar. Y se apartan. ¿Por qué? El mundo les ganó. Fue el mundo el que les ganó. Para finalizar la última parte, hermanos, la palabra clave en contra de Satanás es resistir, pelear. La Biblia habla de una buena pelea, una buena batalla. 1 Timoteo 6:12 habla de la pelea, de la batalla. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quiero leer otro, ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra clave contra Satanás es resistir. Si resistimos con fe, si resistimos llenándonos del Señor, si cumplimos los mandamientos del Señor mientras que estamos resistiendo, él se va a cansar y va a huir de nosotros. No tiene necesidad de responderme, pero ojalá en su mente lo haga. La palabra clave para el mundo es la fe. La palabra clave para la carne es huir. Y la palabra clave para Satanás es resistir. Ni por un solo momento las olvide, y mucho menos las confunda, porque donde usted termine resistiendo a la carne y huyéndole a Satanás, recuerdo que termina haciendo lo que no debe y termina más confundido que nada. Resista al mundo, huya de las pasiones de la carne y llénese de fe para vencer al mundo. Dios les bendiga y gracias por la atención.
66, de pie por favor. 66. Tentado no serás.
Tentado no serás, cederás pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte. confía, en sus brazos tu alma.
Sentar. El hermano José Luis tiene los anuncios. Voy a hacer uno, sí. Si me permite.